Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Raúl Santamaría en la parte técnica, Yanela Clau en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, las dos, la una en Canarias. Bienvenida, bienvenido si te acabas de sumar a este programa y te acompaña hasta las 3 de la tarde. Te hemos contado, acaba de producirse la derrota de Rafa Nadal en los cuartos de final del Abierto de Australia. Ha caído tras levantar dos sets en contra frente a Stefanos Tsitsipas. 3-2. 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5 el griego ha podido con el español, así que será Tsitsipas el que esté en semifinales enfrentándose a Medvedev el viernes en semifinales de este primer Grand Slam de la temporada. Una pena, pero estaba Nadal agotado. No había visto yo a Nadal tan cansado en un partido que ha sido muy largo, muy exigente, más de 4 horas. Hacía mucho, mucho tiempo. Bueno, eso es lo último que ha pasado en el mundo del deporte y lo que va a pasar, que es desde las 6:30 en Marcador contarte el partido aplazado del Atlético de Madrid frente al Levante en el Ciudad de Valencia, partido que se recupera de la segunda jornada de Liga, pero es que a las 7 hay otro partido que se recupera de la jornada 21 de la Liga Smartbank y es el Leganés-Almería. Dos partidos a las 7 y a las 9, ya lo sabes, otros dos encuentros de ida a los octavos de final de la Liga de Campeones, el Sevilla-Borussia Dortmund y el Oporto-Juventus. Después de que ayer es portada hoy en el diario Marca, Mbappé reventarse al Barça. Nuevo bochorno azulgrana en Champions. Hat-trick del genio francés que sentencia la eliminatoria. El Paris Saint-Germain muy superior, 1-4, goleó al Barcelona en el Camp Nou. En el otro partido, el Liverpool golpeó primero. En Budapest se jugó el partido entre el Leipzig y el Liverpool. 0-2, se impuso en la ida de estos octavos, de esta eliminatoria de octavos, el conjunto red. Y mañana la ida de los 16avos de la Europa League. En fin, nos pondremos el traje mañana de los jueves y nos pondremos el traje de la tertulia en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Inma Rodríguez, Javi Amaro y Javi Iglesias.
Y a ver quién le ha hecho el traje a quién, ¿eh? Los oyentes que también quieren participar, antes de que opinen los profesionales, nos están enviando muchos mensajes, muchas notas de audio al grupo WhatsApp al 628-26-90-92, así que le vamos a ir dando salida a todas esas notas de audio por tandas. Esta es la primera.
Vamos a ver, señores, Alberto Moreno desde Málaga, pero bueno, ahora viajando por la zona de Jaén. Yanela Clavo a diario, Yanela Clavo Directo Marca, Yanela Clavo
Pluriempleo se llama.
Despierta San Francisco, Yanela Clavo con Vicente, con T4, siempre Yanela Clavo y sobre todo siempre Yanela Clavo con Raúl Varela, claro. Venga, un abrazo.
Yanela Clavo, que vaya con Messi mejor, que no vuelva, por favor.
Que no vuelva a llenar la clave.
Sí, buenas tardes, bueno. Sauki. Gracias, Leo, por regalarnos otra noche mágica de Champions. Muchas gracias.
Radio Marca, buenas, Sauki. Pues sí, hola. A Yanela Clavo, que vuelva.
Que vuelva, ¿verdad? Claro que sí.
Y también que...
No, a Directo Marca.
Mbappé ya no tiene que demostrar nada a nadie. Es un crack mundial. Es un, a lo mejor, y no digo por faltar a nadie, pero es el mejor futbolista en este momento del mundo.
Hola Radio Marca, muchas gracias por hacerme compañía todos los días aquí mientras teletrabajo desde casa, se hace mucho más llevadero. La verdad es que os escucho todos los días a las mismas horas y es que me sé los anuncios.
Hábito
no
saludable.
Es que me sepa los anuncios, es que me sé el orden en el que van, o sea, sé cuál va después, ¿vale? Muchísimas gracias otra vez.
Gracias. Un saludo. A ti. Muy bien, seguir, ¿eh? Que estáis, lo sé, me consta, ya en el aclavo me asiente con la cabeza, estáis muy interactivos y me encanta. 628-2690-92 para participar en el selecto grupo de oyentes. Es tan selecto que es gratis enviar notas de voz al 628-2690-92, el grupo WhatsApp de Radio Marca. Mbappé, ayer se coronó, ¿verdad? Un partido de Champions para empezar una leyenda como crack mundial. Está claro quién va a ser el sucesor de Leo Messi, ¿no? Kylian Mbappé, que dijo esto en Radio Monte Carlo después del encuentro, después de ese 1-4 y de su hat-trick, dijo esto después del partido.
Sea bueno o mal partido, no depende de eso. Si hubiéramos perdido, no iba a decir que no renuevo porque perdimos. Sería ridículo. Esto es una reflexión a largo plazo, no de un partido o dos. Siempre dije que soy feliz aquí y con este tipo de partidos aún más.
La firma.
Que le pido Paul Tenorio, tribuno de A Diario, periodista de Ramay Televisión. Hola, Paul, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Rafael. ¿Qué
a
tal?
Propósito, precisamente, del futuro, ¿no? Dijo eso respecto a su futuro, que no dependía renovar o no de hacer un gran partido como el que firmó ayer Mbappé en el Camp Nou. A propósito del futuro de Mbappé y de Haaland, porque claro, viendo ayer el rendimiento de Mbappé, seguro que Florentino Pérez pensó, uff, esto encarece todavía más arrebatarle al PSG a este mega crack. ¿Se podría poner más a tiro quizá el que juega hoy ante el Sevilla en el Pizjuán, precisamente en la ida de otro octavo de final, ¿no? Que es Haaland. La pregunta es clara. Paul, te la hago así directamente.
¿Vale?
Tú como madridista, ¿Mbappé o Haaland? O la pregunta te la tuneo. ¿A quién tiene que fichar el Madrid o con quién tendría más posibilidades?
Son dos preguntas muy diferentes. ¿A quién tiene que fichar el Madrid? Yo lo he sostenido antes del partido de ayer, que no cambia nada. Y en el club también tienen muy claro que el jugador es Mbappé. Haaland es buenísimo, está haciendo muchos goles, es una de las irrupciones más poderosas en los últimos años en el fútbol mundial. Pero Mbappé es un futbolista al que se le ve más completo, se le ve más recursos ofensivos. Es un jugador que juega por bandas, un jugador que puedes ponerlo de delantero, es un jugador muy rápido al espacio, muy bueno en espacios cortos, como en el primer gol de ayer, y un futbolista en definitiva que es el que está llamado, según entienden en el Madrid, a dominar los próximos 10 años del fútbol, si no es que los está dominando ya. De momento, el año pasado se metió en la final de la Champions, ¿no? Es el jugador que gusta, a mí también, por supuesto. Yo creo que, insisto, no cambia nada el partido de ayer, pero se ha puesto difícil la cosa, o sea, se ha complicado no solo por el partido de ayer, sino por la pandemia también, Sauki.
Claro, porque esto hace replantearse todo tipo de operaciones así cuantiosas, no solo al Real Madrid, a cualquier club europeo, pero sobre todo a los Madrid y Barça y a los transatlánticos de nuestra liga, las economías están como para hacer grandes desembolsos. Es claro, fin ironía, fíjate, claro.
Fíjate que Mbappé lo ha contado muy bien antes Parra, ¿eh? O sea, el Madrid no va a hacer ningún movimiento hostil, solo iría por Mbappé si el Paris Saint-Germain accediera a venderle. Y el Paris Saint-Germain solo accederá a venderle si el jugador no renueva, o sea, si se quiere ir. El futbolista quiere ir al Madrid, esto lo ha dicho Vasiliev, que fue su presidente en Mónaco, lo ha dicho Emery en dos o tres entrevistas que le entrenó, y lo acaba de decir Gessé en otra entrevista también, ¿no? Ya son tres personajes que han estado muy cerca de Mbappé y los tres han dicho que está como loco, casi textualmente han dicho lo mismo, por irse al Madrid. El asunto es que el Madrid tenía dinero apartado y le cuadraban los números a Auki para un traspaso, pero la pandemia la ha hecho no solo perder un 20% de su presupuesto, es que al final el Madrid tiene la taquilla cerrada, tiene el museo cerrado, las tiendas oficiales no están funcionando a pleno rendimiento, los futbolistas que sobran en plantilla ganan mucho dinero y no hay nadie que se lo quiera pagar, no hay ofertas. Es una situación económica que ha trastocado absolutamente todo y ahora el Madrid no solo, a lo mejor no podría afrontar un traspaso en 2021, sino que tiene que cuadrar muy, muy mucho los números para pagarle el salario a Mbappé en 2022 si llegara libre, ¿no? Porque lo de ayer le ha revalorizado también su Mundial, ese partido que hizo con Argentina, pero lo de ayer hace que va a tener ofertas sobre la mesa poderosísimas con las que el Madrid tiene que afinar muchísimo para ver si puede competir, ¿no? O sea que el fichaje estaba casi claro antes del coronavirus, pero es que esto lo ha cambiado todo y la dificultad es máxima. Y con Haaland es más fácil, la gente piensa que es más fácil, pero esa supuesta cláusula para salir por 75 millones del Borussia Dortmund, han desmentido desde Dortmund que exista, el traspaso no sería barato porque sabe que tiene una joya ahí el Dortmund, y el salario, siendo Mino Raiola su agente, por mucho que haya demostrado menos que Mbappé o menos tiempo, con Mino Raiola no puedes esperar que no vaya a pedir una morterada absolutamente inasumible, así que está complicado. El Madrid sabe que tiene que reforzarse, pero falta mucho partido por jugarse con los dos.
Paul Tenorio, gracias. Un abrazo.
A ti un abrazo y fuerza Nadal siempre, ¿eh? Cuando gana y sobre todo cuando pierde.
Incluso ¿va? Cuando le remontan dos sets, que es lo que ha pasado hoy, lo que le ha hecho Tsitsipas. Gracias, Paul.
Adiós, adiós. Cuidaos.
La firma. Puente aéreo.
En Radio Marca Barcelona está Alejandro Segura, alias...
De momento no.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
De momento no ha rodado ninguna cabeza, pero seguro que más de un aficionado culé se hubiese cargado a toda la plantilla ayer después del 1-4. No, otra decepción en Europa, otro batacazo, ¿segura?
Sí, y no es porque no se viera venir el batacazo. Quizá no de esta magnitud, Estaba claro que el PSG te podía ganar, porque lógicamente te puede ganar, y más como está el Barça, pero no así. El Barça ayer no compareció casi, el Paris Saint-Germain fue muy superior, y esta mañana pues se ha levantado la ciudad pues con el ánimo que acabó el partido de ayer, diciendo que, bueno, que el equipo es que no da para más, y no da para más, y no es... no es algo extraño que haya pasado en Europa. Es que tienes lo de Liverpool, tienes lo de Roma, tienes lo de Lisboa contra el Bayern de Múnich, tienes esto, la Juve te metió 0-3 en el Camp Nou, has perdido 1-3 contra el Real Madrid en el Camp Nou, la semifinal de Copa contra el Sevilla 2-0, no has ganado a ningún grande, estás segundo o tercero en Liga, porque bueno, pues porque para la Liga te va dando, para mantenerte ahí en puestos Champions, pero cuando llegan noches grandes, a este equipo todavía le falta.
Sí, sí, sí. Y ahora el problema es que en qué situación se queda, ¿no? Porque en Liga hoy mismo se puede poner el Atlético de Madrid a 11 puntos respecto al Barça si gana en el Ciudad de Valencia, a 8 del Real Madrid, que es el segundo clasificado. El triunfo colchonero acrecentaría esa brecha respecto a sus perseguidores. Y luego es que en Copa tienes que levantar un 2-0 en la vuelta de las semifinales si quieres estar en la final, lo cual es complicado ante un Sevilla en una muy buena dinámica. Y no te queda nada, es que no te queda nada más que tener nuevo presidente a partir del 7 de marzo y empezar la reconstrucción.
Va a ser un final de temporada muy larguito aquí en Barcelona, muy largo, porque por eso mismo, porque estás fuera en Champions, porque vamos a ver, creer en la remontada es muy difícil, es que no es un 0-1, porque si fuera un 0-1 o un 1-2, dices, hombre, puedes, pero un 1-4 no puedes, y más viendo cómo está el equipo, en Liga casi imposible, y en Copa del Rey pues tienes que hacer un partido perfecto para remontarle al Sevilla ese 2-0. Se va a hacer muy largo el final de temporada. Para entretenernos hay unas elecciones de por medio, que no está nada mal. Habrá un nuevo presidente, veremos qué es lo que dice tanto Laporta como Font como Freixa cuando entren, porque el primer partido que va a tener el nuevo presidente del Barça va a ser en París. El Paris Saint-Germain-Barça, la vuelta de Champions, las elecciones son el 7 de marzo.
Como para dejar que viajen solo los chicos, ¿eh? Y no estén arte en el cargo, en el palco, ¿eh?
No, es increíble, es para echarse a llorar realmente, pero bueno, al final va a ser la segunda temporada en blanco consecutiva del Barça. Ya la temporada pasada no se ganó nada, esta temporada pues tiene pinta de que tampoco, a no ser que pase un milagro, y ya está. Y al fin de cuentas, los tres candidatos a la presidencia pues ya han expresado su preocupación por la deriva que tiene el equipo, por la deriva que tiene el club, y ayer Ronald Koeman pues hizo un poquito de autocrítica, dijo que lógicamente es culpa suya, pero que este equipo es un equipo muy joven, que los Dest, De Jong, Pedri, Araujo cuando esté, pues que son gente joven y que todavía tienen que hacerse para noches europeas.
Gracias, Alejandro, un abrazo.
Un abrazo.
2-13, 1-13 en Canarias. Vamos a seguir con la resaca, claro, resaca de ese 1-4. También vamos a analizar lo que puede hacer el Sevilla en la eliminatoria de octavos que arranca hoy en el Pijuán frente al Borussia Dortmund. Es la Champions, y la Champions seguramente pone a cada uno en su sitio y refleja el nivel real que tienen nuestros equipos. A las 2:13, 1:13 en Canarias. ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Patatero fue el partido que se marcó ayer el Barça de Ronald Koeman ante un PSG donde brilló y acaparó los focos Kylian Mbappé, pero es que hicieron muy buen partido también pues los Berratti, Paredes y compañía. Las damas primero, Inma Rodríguez, Movistar Plus. ¿Qué tal, Inma? Buenas tardes.
Hola, Sauki, ¿qué tal?
Hola, Javi Amaro, Marcador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, equipo? Muy buenas.
A las 6:30 arranca Marcador con esos dos partidos que se recuperan, uno de primera, otro de segunda, el Levante Atlético Madrid y el Leganés Almería a las 7 de la tarde, y luego a las 8 rodará el balón en el Pizjuán y rodará el balón también en Oporto, ¿no? En Portugal. Es Oporto Juventus y el Sevilla Borussia Dortmund. Dos octavos de final que se abren esta tarde-noche desde las 9 en Marcador. A las 6:30 arrancamos. Nos falta por saludar a Javi Iglesias, Hockey Diario. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y a los
tardes.
Oyentes, que seguro van a participar también en este corrillo que aquí comienza, con esas notas de audio que envían al 628-26-90-92. Os voy a preguntar, claro, por ese 1-4, para empezar, la resaca de las de dolor de cabeza que hace hoy el barcelonismo, pero claro, también me imagino que se tiran de los pelos, estaría planificado, seguro, estaba planificado tener después de un compromiso tan exigente dos días libres, pero a las horas de que el PSG te haya sonrojado, ver a Griezmann coger un avión con destino a Lyon para ver a su familia, como que, no sé, pues chirría un poco, ¿no? ¿O qué, Inma?
Hombre, a mí me ha sorprendido mucho. Lo primero, que dé descanso 2 días teniendo ahí un partido de liga a la vuelta de la esquina. Pero bueno, allá cada uno, allá cada entrenador y sobre todo Griezmann, mal, porque no te puedes ir cuando los demás no nos estamos yendo a ningún sitio. Creo que al final tienes que ser ejemplo. Y sobre el Barça, bueno, pues qué decir ya. Otro batacazo, ya van unos cuantos en el Barça. A mí me pareció, sobre todo, Sauki, la oportunidad perdida del Barça, porque para mí era la bala que tenía la Champions. La Liga ya la tiene perdida, seamos realistas. La Copa muy complicada y para mí era el cartucho que le faltaba. Ayer lo desperdició, una vuelta que yo creo que es bueno, pues imposible, lo dijo ayer Koeman. Y yo le diría al Barça que se centre en la Liga, para que no siga habiendo una distancia de por medio con el Atleti salvaje, que se centre en la Liga. Y sobre todo ayer lo que quedó claro con el Barça es que los equipos españoles no están ahora mismo a la altura de poder competir en Champions, salvo Sevilla, salvo Atleti, que a lo mejor sí se escapan, pero desde luego que el resto, porque el Madrid también le hubieran caído unos tantos como le cayó al Barça.
Una primera valoración también de Amaro y de Iglesias, y ahora ponemos el foco en Griezmann por el pique que tuvo con Piqué, ¿no? Y con lo que dijo después el francés, por cierto, que le abordó el compañero del Chiringuito, creo que fue, ¿no? Cuando cogía el avión, le preguntó dónde vas y dijo, ¿a ti qué te importa, no? Encima, encima el ofendido, el principito. Pero Amaro, ¿qué te parece ayer lo del Barcelona? ¿Cómo lo calificarías?
Pues mira, para empezar, desastroso. Previsible y desastroso, en mi opinión.
Bueno, yo porque llegué a escuchar que había un 55-45 a favor del Barça en el favoritismo por aquello de la baja de Neymar y Di María, ¿eh? Yo lo llegué a escuchar. Y porque venía de un, a las pruebas me remito, de un 5-1 ante el Alavés muy engañoso.
Sí, y las casas de apuestas también reflejaban que estaban cambiando un poco las inercias y las tendencias de los apostantes, que la gente estaba confiando más en el Barcelona. Pero yo personalmente creo que el Barcelona se ha hecho un poquito de trampas, se ha engañado a sí mismo, ha ganado a equipos de media-baja tabla, lo ha hecho bien, ha recuperado las sensaciones de Messi, correcto, pero ayer vimos que no le da, y es que lo ha dicho Koeman desde el primer día, no nos da para competir contra los grandes de Europa, y el PSG, aún sin Neymar y sin Di María, es un grande de Europa porque tiene gente muy física y muy talentosa. Y bueno, pues la prueba, no, como decía el dicho o el refrán, no es serlo sino también parecerlo. Pues mira, 2 días de descanso para que se vayan tranquilamente y así, entre otras cosas, puedan seguir mejorando en sus casas la condición física, que como se pudo comprobar ayer ante el PSG, estoy siendo irónico por si alguno no lo capta, pues fue aplastante. O sea, es que el PSG se merendó, y si dura 3 minutos y si necesita meter 3 goles más, los hubiera metido el PSG.
Mira, se ha merendado, no merendado porque le ha costado en 5 sets, pero se ha merendado, se ha comido o ha eliminado en definitiva a Tsitsipas a Rafa Nadal. Y está en rueda de prensa el de Manacor, sonido de Eurosport. Vamos a escuchar al tenista español que ha caído en cuarto de final del Abierto de Australia.
Nueva York tuvimos, pero lo mismo.
Situación muy difícil. Está claro. Para el deporte las cosas son difíciles porque están cambiando las reglas, etcétera, pero para todo el mundo debe ser, claro. Difícil hacer predicciones. Hay una cosa clara. Hay dos opciones.
Stop the tour or keep going.
Parar el circuito o continuar.
It's tough for the players, of course, have to do.
Es duro para los jugadores. Difícil. Muchos jugadores que tienen familia pero no los pueden traer.
Our tour probably tougher than ever, no? But
situación más difícil que nunca, pero por otro lado, si paramos el circuito, ¿por qué y cómo volveríamos? Muchos trabajos.
Nadal, con la traducción de Alex Correcha desde Eurosport, explicando un poco la situación generada por la pandemia también a la hora de afrontar cada uno de los torneos, ¿no? Y en este primer gran slam de la temporada en el Abierto de Australia, pues Rafa Nadal ha caído en cuartos de final con un cansancio extremo, ¿no? El que se ha visto en el de Manacor. Pero bueno, luego si queréis hablamos un poquito de tenis. Pero me faltaba por escuchar una primera valoración de lo que fue ese 1-4 del Paris Saint-Germain en el Camp Nou, esa dura paliza del PSG al Barça. Me faltaba por escuchar a Javi Iglesias. Y ahora abro la ventana para la participación de los siguientes. Iglesias.
Sí, Rafa, pues al final yo creo que pasó lo que todos esperábamos que iba a pasar en diciembre cuando se produjo el sorteo, ¿no? Cuando salieron las dos bolitas, la del Barça y el PSG, pues todos dijimos, vaya paliza le va a pegar el PSG al Barça. Es verdad que sobre todo en el último mes, pues con la imagen que había dado el Barcelona contra equipos pequeños o medianos, pues sí, todo hacía pensar que a lo mejor el Barcelona podía competir un poco más y tal, pero al final, cuando el balón rueda sobre el césped y la Champions al final pone a cada uno en su sitio. La Champions te deja retratado. Si no estás al nivel de la máxima competición europea y enfrente tienes un equipo como es el PSG, con un pedazo de delantero como es Kylian Mbappé, y sobre todo, que no se le está poniendo mucho el foco, con un pedazo de entrenador como es Mauricio Pochettino, que ayer dejó retratado el planteamiento de Koeman, que no supo cómo ya no ganar el partido, sino cómo no salir goleado, no tuvo la manera de ver cómo cambiar la situación cuando el PSG les estaba pasando por encima, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Y lo que vimos ayer, que este Barcelona desde el principio se dijo que iba a ser un año de transición y todo parece que va a ser así, ¿no? Estamos en febrero, pero en Liga apenas tiene posibilidades, en Copa del Rey parece que la remontada es muy, muy difícil y la remontada de la Champions, pues yo me atrevo a decir que es imposible, ¿no? Es imposible.
A ver los oyentes, ¿cómo lo ven, cómo lo vieron y qué son capaces de divisar en el horizonte respecto al Barça, ¿no? Están muy interactivos y yo de verdad que lo aplaudo. Nueva entrega, nueva tanda de mensajes, notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, al 628-26-90-92.
Hola, buenas tardes, soy Alberto Marca, un oyente de Palma de Mallorca. La del partido del Barça anoche, la verdad, no tiene ningún justificado, la verdad. Soy un culé, pero así no se puede. Así no se puede, la verdad. Y otra cosa, que vuelve Llanela, por favor. Que vuelve Llanela, pero ya, Llanela, te queremos.
Óscar, suéltala.
Buenos días, Marca. No sé si vale la pena ganar a Sipas este, porque lo que espera después de Medvedev este puede ser humillante para Nadal. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Radio Marca. Por el declive que hubo ayer, el que casi siempre hace, él no tiene idea de lo que es el fútbol, porque yo, que soy dominicano, que allí no hay fútbol, creo que entiendo más que él, porque es una vergüenza que él teniendo un 11 que le viene dando todo. Desde que entró el portugués le viene dando todo. Y vive haciendo cambios peor que las jicoteas, sacando la cabeza y enterrándola bajo el casco. Pase, muchísimas gracias.
Buenas tardes, Radio Marca. El mal de este Barcelona no se llama Lionel Messi. Ni se llama que no hay equipo, no, ni Koeman, no, ni Bartomeu, no. El mal del Barcelona se llama que ya no están dos de los mejores jugadores que ha habido nunca en el fútbol español. Uno era Xavi Hernández y el otro Andrés Iniesta.
Seguir enviando notas de voz al 78-26-90-92. Luego abrimos más la puerta de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, para que entréis y os acomodéis aquí en el salón de casa con vuestras opiniones, que nos hacéis llegar con esas notas de audio al 628, repito, 628-26-90-92. Del partido hay un sonido, claro, esto en la UEFA no hay sonido este de PlayStation ni se cercena un poco el derecho a la información que tienen que recibir los telespectadores, toda la información posible, ¿no? Ahora que no hay público y pudimos escuchar claramente este pique entre Piqué y Griezmann, que va a quedar en los anales, ¿eh?
¡Una puta posición larga, joder! ¡Se cago en la puta! ¡Vamos!
¡Tranquilo!
¡Qué puta, una posición larga!
¡Tranquilo!
Joder, Gris, me cago en la puta. No, la coche de su madre tú. Estamos sufriendo y llevamos...
¡Ya! ¡Ya está!
Una posición larga. Dale. Las marcas. Ven atrás, Gris. Más derecha.
¡Está mal! Estamos corriendo como locos.
Yo también corro como loco.
¡Qué documento, Amaro!
Sí, sí, buenísimo. O sea, es el fútbol en estado puro. Y ahí lo que se ve en ese audio que iba 1-1 todavía el partido es la sensación que tenían ya en el campo. Los propios jugadores, aun empatando a uno, estaban totalmente desbordados.
Y Piqué, especialmente, que sabía que iba a sufrir después de 3 meses enfrentarte a un morlaco como Mbappé. De hecho, hay un meme que funciona por ahí. Bueno, no es un meme, es una foto, ¿no? Una foto.
Sí. Es la portada del equipo.
Claro, estirando ahí la mano para intentar agarrar de la camiseta a Mbappé, ¿no? Que es una imagen muy, muy pues icónica de lo que fue, en definitiva, el partido, Jabato.
Yo creo que este audio refleja perfectamente lo que sintieron los jugadores del Fútbol Club Barcelona ayer, que es una impotencia enorme porque estás jugando ante un equipo que es superior a ti, que te está metiendo poco a poco en tu terreno de juego y lo único que quieres es sobrevivir. Y yo creo que Koeman, como decía un oyente, no le echó una mano al equipo, no obstaculizó, no le puso barreras al equipo de Pochettino para... Pues para eso, para jugar, para distraer un poco al PSG. Es que fue a intentar ganar el partido, aun sabiendo que iba a la guerra con una cuchara de madera. Y así es muy difícil ante un equipo como el PSG.
Bueno, a mí me encantó el carácter de Piqué, tengo que decir, el carácter de Piqué y que regresara de la lesión, de que se sumara a ese partido que sabía que era crucial para el equipo y que estuviera ahí pues partiendo la pana, diciendo lo que tuviera que decir. He de decir que se escucha todo, yo en todos los partidos escucho todo a pie de campo, escucho todas las conversaciones, todos los enfados, todos los tacos y no me pareció tan extraño, pero sí es verdad que en este partido pues escucho perfectamente. Y es lo normal que estuvieran tan idos después de cómo estaba el resultado. Lo anormal sería para mí que no hubiesen tenido ese tipo de conversaciones.
Y yo lo primero que me gustaría decir es que no entiendo cómo a Javier Tebas no le gusta este sonido y le gusta más censurar lo que está pasando porque al final el fútbol no es solamente el ver cómo el balón se mueve, ¿no? Sino todas estas luchas, disputas incluso entre miembros del mismo equipo por intentar sacar el objetivo que es ganar el partido. Estoy muy de acuerdo con Amaro cuando dice que es que esa conversación al final lo que hace es representar a la perfección lo que estaban viviendo los jugadores del Barça, que era frustración, era verse atropellados por un equipo que pese en ese momento no iba ganando todavía, se veían lo que iba a pasar. Y dicho esto también, creo que Piqué tiene toda la razón en lo que está diciendo en esta conversación con Antoine Griezmann. Piqué está frustrado, sabe que les van a golear y lo que está pidiendo es una posesión larga, que es que el Barcelona no fue capaz ayer de hacer lo que se supone que es su fútbol y lo que era su intención en el partido, ¿no? Pues intentar aguantar el balón para evitar que el PSG pues, pudiese llegar en tantas ocasiones a la portería de Ter Stegen.
Poneos un poco en la piel de los jugadores y de los aficionados del Barça. Estoy pensando en el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. Con un 1-4 sería mejor que porque no se pudiese viajar de repente por una Filomena, ¿no? Que no fueran. Imaginaos el papelón también del nuevo presidente electo que se va a estrenar en el cargo, en el palco, viajando con el equipo en el Parque de los Príncipes.
Rafa, es tremendo, hay que tirar de ingenio Laporta, que seguramente sea el presidente de Barcelona, tiene que tirar ahí de
fleco. Como no pongo una lona en la Torre Eiffel.
Sí, no, fleco burocráticos que le impidan tomar el cargo hasta el día después y ya está.
Y yo no quiero ser aguafiestas. Yo no quiero ser aguafiestas con el Barça, pero yo creo que la vuelta puede ser aún más dramática si se lo propone el PSG.
Depende, porque mira, escucha a Griezmann, el que se ha ido a ver a la familia después de la debacle, escucha a Griezmann en Movistar Liga de Campeones respecto a qué puede pasar en la vuelta.
Es duro que te hagan 4 en casa y nada, a ver la vuelta.
A ver la vuelta. Veremos en la vuelta. Pues en la vuelta, pues como caigan otro carro de goles, pues una humillación para el Barcelona y el barcelonismo, ¿no? Pero una situación muy complicada. Fíjate que Griezmann queda señalado porque no estuvo ni se le vio prácticamente, no tuvo ningún tipo de incidencia. Pero ¿en qué papel queda Messi? Porque seguro que también muchos barcelonistas están pensando, ostras, que a lo mejor es la última vez que vemos a Messi en Champions en el Camp Nou, ¿no? Lo de anoche, la última actuación 1-4 en contra.
Yo creo que Messi tiene que asumir que ya no va a ganar él eliminatorias él solo. Partidos en Liga, claro, puede ganarlos todos si quiere. O contra la clase media de la Liga puede ganar todos los partidos que quiera. y alguno que otro de la clase alta, pero claro, es que él solo no puede. Y yo si fuera directivo del Barcelona, pondría la lupa en el resto. O sea, Griezmann ayer tiene una ocasión bastante clara que casi ni impacta el balón, que Keylor Navas casi ni se tiene que tirar.